Radio Universidad.
¿Dónde que estoy parado?
Cuba 90.5. Ni te pienses que va en serio.
El héroe de la mesa verde.
En lo importante es otra cosa.
Pasaron 31 minutos de las 3 de la tarde, nos encontramos en nuestros estudios y le damos la bienvenida justamente a Martín Chiavarino. Hola Martín, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, querida?
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, todo bien por acá.
¿Por dónde nos vamos hoy?
Hoy vamos a andar por Italia.
Hoy sacamos pasaporte y salimos de Francia, cruzamos frontera.
Cruzamos la frontera y entramos al norte de Italia.
Al norte de Italia.
Entramos a Milán.
El sector culto de Italia.
Y también tenemos un libro y vamos a hablar de las dos cosas. Pero primero vamos a dar una pequeña introducción a Italia. Para hablar un poco de la cultura italiana.
Los micrófonos son todos suyos.
La cultura italiana es bastante extraña en el sentido de que es un poco un despropósito en todo el país. Ya el hecho de que Berlusconi esté ahí acusando a medio mundo de ser su enemigo, acusa a los propios medios del que él es dueño, ya...
Para conocer Italia hace falta mirar a los argentinos nada más, ¿no?
Pero sí, es muy parecido. Por ejemplo, allá cuando uno se toma un colectivo... El conductor no tiene nada que ver.
No pagás.
En realidad sí hay que pagar.
Sí, claro, pagás si sos turista y te mira como diciendo, mamá, ¿por qué pagó usted?
Y los italianos no, no pagan. Los italianos no pagan nunca. Hay muy pocos italianos que se suben al colectivo y fichan. Porque además, en general, los turistas incluso les cuenta. Les cuesta, porque no saben dónde comprar al principio los boletos. No, uno, o sea, en el subte es mucho más claro.
Claro.
Y uno puede ir a cualquier parte a comprarlo, es muy parecido acá.
Igual el sistema de subte no es muy bueno, que digo. Por lo menos en Roma no era muy bueno, que digo.
No, no es muy bueno porque tiene una conexión, en toda Europa en general, tienen conexiones con... Es muy parecido, pero es muy malo en Italia.
Ah,
pero
eso todos... te iba a decir, porque el resto de Europa no sé tanto, pero en Inglaterra, por ejemplo, son buenísimos.
En Inglaterra es buenísimo, pero hay una conexión entre los subtes y los trenes que en Italia no funciona.
No.
Directamente no funciona.
No funcionan los tiempos en Italia tampoco. Nunca te piden un tiempo en Italia.
Uno puede haber comprado el pasaje de subte, pero en realidad puede querer ir al tren y en realidad uno, cuando va se da cuenta de que el tren está en todas las puertas abiertas y no necesitaba comprar el pasaje, por ejemplo.
Y perdiste 25 minutos buscando dónde comprar el pasaje.
Y mucha plata.
Además,
entre otras cosas, pero el colectivo, la verdad, que no lo paga nadie. Realmente, de unas de 100 personas que se suben al colectivo, por ahí 10 son los que pagan.
Debe estar sumamente subvencionado, porque si no, no entiendo cómo funcionan. Sinceramente, te lo digo. Y además de eso, deberías viajar con un seguro médico. Porque si nosotros, en nuestro país, se maneja mal, por lo menos mi experiencia en Roma con los colectivos. No dejé los dientes de casualidad.
Y en general, en las ciudades italianas no hay semáforos, además.
Y
en
no,
general,
no, eso,
no suele haber semáforos y uno tiene que cruzar a la buena de Dios.
Ah, sí, cruzar, pero me ha pasado, no sé, bueno, vamos a intercambiar experiencias. Me ha pasado de bajar un pie y que los autos frenaran solos.
Puede llegar a pasar.
Bueno, entonces me pasó, yo tuve esa experiencia,
pero
poner
a veces...
un pie en el asfalto y ya... cruzaban, frenaban y no podía cruzar tranquilamente.
A veces ocurre, a veces no ocurre.
Pues sí que yo me eché un buen día.
Es depende del lugar también. En general, en el centro de Italia, por donde pasan casi todos los autos, en Roma, por ejemplo, es muy difícil que paren, porque es un lugar en el que pasan muchos autos. Es una especie de avenida Libertador.
Uh-huh.
Y tienen que parar como 20 autos. Y a todos no se le ocurre parar en el mismo momento.
No, no, eso es cierto. Estamos hablando de lugares un poco más alejados que el centro de la ciudad, ¿no?
Sí, en general, cuando uno se aleja en calles más chicas... ocurre que paran. Otras veces no, otras veces el conductor se cree realmente el dueño de la ciudad y le dice al peatón, yo tengo un auto, ¿no te das cuenta que te puedo pisar? Y te va a pasar por arriba, entonces sí, mejor sí, alejarte
no,
del camino.
No tienen problema. Bueno, contame. Bueno, Milano.
Milán. Milán es un lugar que en general uno no arriba directamente a Milán. Uh-huh. En general uno tiende a arribar directamente a Bérgamo, que está cerca de Milán. En general en toda Italia se pelean bastante por los lugares. Por ejemplo, uno cuando llega a Bérgamo, lo primero que le dicen es: quédate en Bérgamo, no vayas a Milán. Directamente. Hay una pelea ahí por el turista, en la cual ya no te quieren dejar ir. Te hace todos los problemas para que no te tomes el ómnibus y te quedes ahí en Bérgamo. Pero uno, no se sabe por qué, pero uno elige ir a Milán. Realmente en Milán no hay mucho que ver.
Mira,
lo principal es la Plaza del Domo.
Yo decía, el Domo de Milán es uno de los lugares emblemáticos para visitar.
Es uno de los lugares emblemáticos. Es un lugar en el que uno entra a la iglesia. Hay un militar que lo revisa por todas partes. Y revisa la mochila, revisa todo. Una de las pocas iglesias en las que vi en la que hay un militar directamente en la puerta revisando a la gente. No sé si estarán esperando algún atentado o algo, pero
sí, no es algo que yo haya vivido en ningún momento.
La iglesia por dentro es espectacular, realmente es increíble. La plaza también es muy buena, y si uno sube al domo, realmente también es una obra increíble de arquitectura, está llena de pasajes, es enorme.
Hay un hotel detrás del domo que es impresionante.
Sí, ahí detrás del domo también uno tiene un museo. Uh-huh. Que tiene en general cuadros impresionistas, tiene el hotel, que también es impresionante, y después tiene una galería bastante famosa donde está en el subsuelo la oficina de turismo. Es lo más interesante. En general la galería está llena de librerías. Hay que señalar que realmente Italia tiene una vida cultural bastante intensa. Realmente es un país que solo ahí se habla en italiano. No hay otro país en el que se hable ese idioma como único idioma. Después se habla en Suiza como el tercer idioma, pero no es tampoco es un país realmente que uno vaya a decir, por sus características, un país tan grande que vaya a tener una vida cultural, pero realmente tiene una vida cultural bastante intensa, en el cual aparentemente se mantiene con solo ese sistema interno, porque tiene grandes cadenas de librerías, también tiene mucha mejor edición que de CDs y de DVDs que nosotros. Realmente es encomiable lo que hacen ellos, porque uno lo compara con los países de Latinoamérica, que tenemos todas a favor por el hecho de tener todos el mismo idioma e incluso compartirlo con España, y aún así no podemos generar un mercado autosustentable en base a literatura, en base a ensayo, en base a DVDs. Realmente uno ve Italia,
pero tiene unos cuantos años más que nosotros, imagínate, que se basa en eso también, ¿no?
Pero la República la tiene desde 1870, en realidad.
No, técnicamente, bueno, estamos hablando de una cultura milenaria, en algunos casos, y estamos hablando de un país muy nuevo con una mezcla de culturas y de etnias importantes también.
Sí, en eso también hay que señalar que tuvo mucho auge, no solo se reivindica mucho ahora y se recupera mucho todo lo que es parte del Imperio Romano, sino que además hay mucha recuperación a partir de lo que fue el Renacimiento, que tenemos a lo que fue Florencia, lo que fue Venecia, lo que fue la República de Toscana. Tenemos muchas cosas que realmente rebalsan todo lo que es Italia. Ajá. y que realmente uno se va dando cuenta de que Italia son en realidad pequeños reinos que se fueron uniendo y que no tenían tanto que ver entre sí, simplemente que compartían un dialecto parecido, que en algunos casos era más parecido a lo que es el italiano y que en algunos casos es muy distinto, y que especialmente en el sur todavía se puede escuchar este dialecto.
El dialecto calabrés es infinitamente difícil de entender.
Sí, uno lo ve, pero en general uno en el norte no lo nota, pero sí, cuando uno va para el sur se empieza a complicar bastante el hecho de entender a los italianos.
Es el más difícil de todos, me parece a mí.
Sí, es lo que suelen decir. Es como una especie de el irlandés, pero que no, tiene que ver con Italia, pero esto no.
Mis antepasados son calabreses y te puedo asegurar que no tienen absolutamente nada que ver con el italiano. Uno trata de intentar buscarle alguna vuelta y es muy difícil. Y dicho por mis abuelos, es el dialecto más difícil de entender del sur de Italia. Ajá. El más difícil de todos. Y el más complicado porque tiene muchos giros y muchas cosas que no. Además, se pasa. Es una tradición oral. Entonces sí, se perdió también esa capacidad.
Debe haber sido lo que era el catalán para hablar Cataluña en el siglo XIX, que era casi una tradición oral hasta que empezaron a recopilar textos y a recuperar el idioma.
Sí.
Bueno, si quieren podemos escuchar un tema de Premietta Forneria Marconi.
Dale.
Una banda italiana de los 70, rock progresivo, que todavía sigue tocando. Bastante interesante, Premietta Forneria Marconi. Dentro de lo que es el rock progresivo italiano, es bastante conocida. En general es una de las bandas más conocidas de Italia. Bueno, si quieren vamos a continuar con un libro que tiene que ver bastante que ver con la cultura europea y un poco con la cultura francesa y la cultura italiana.
Uh-huh.
Que es un libro de Eugenio Ionesco que se llama Rinoceronte. El libro ya estaba traducido antes por, había sido traducido por la editorial Losada hace varios años, el libro es de 1959, y ahora tiene una nueva traducción de Cristina Piña.
Uh-huh.
La traducción es bastante buena, realmente es bastante recomendable, tiene que ver con los 70 años que está cumpliendo Losada y que están reeditando bastantes libros.
¿Y este libro qué trata?
La obra es acerca de, tiene que ver con el teatro del absurdo de Ionesco.
Uh-huh.
Es un teatro que fue, tiene que ver con Harold Pinter, que ganó hace poco el premio Nobel de literatura, también con Samuel Beckett, que también había ganado el premio Nobel de literatura. Ionesco en este libro lo que intenta es mostrar cómo la resistencia del hombre ante todas las distintas ideologías, cómo todo va cambiando a partir de una especie de realismo mágico. Es como tiene mucho que ver con lo que es el realismo mágico. Aquí es en una historia, se introduce un mito, en este caso en un pueblo, de repente aparece un rinoceronte en un pueblo de Europa. Uno dice, pero los rinocerontes están en Asia y en África. Y todos se pelean, pero ¿y dónde es este rinoceronte? Tiene un cuerno, tiene dos cuernos. Y los rinocerontes de repente empiezan a hacerse cada vez más y se descubre que en realidad la gente se está volviendo rinoceronte.
Ah, mira.
Y entonces empieza una discusión ideológica entre cada uno. ¿Por qué volverse ese rinoceronte? ¿Por qué la gente se vuelve este tipo de rinocerontes? Y los rinocerontes siempre vienen con violencia a acaparar todo, a destruirlo. Y hay un solo hombre que se plantea como una especie de monolito ante estos rinocerontes. Todos los demás empiezan a discutir, pero si son tantos, capaz que ellos van a terminar siendo la mayoría. No, pero hay que resistir, y tenés al lógico, tenés a las distintas formas de razonar y de comprender al mundo, discutiendo acerca de esta metáfora, que vendría a ser una metáfora del fascismo para toda Europa. En general, en 1959, el fascismo ya estaba derrotado a nivel militar, pero todavía subsistían en Europa eso de que había que combatirlo internamente, de que había que, por una parte, reinsertarlo a la vida, especialmente en Italia sucedió mucho. Porque en Italia muchos fascistas se tenían que reinsertar en la vida, de hecho muchos volvieron a sus viejos puestos, otros se volvieron a la política, y con todo lo que tuvo que ver con el, bueno, está bien, hagamos borrón y cuenta nueva, borremos a Hitler,
pero...
borremos a Mussolini, pero lavémosle la cara a todos los demás. Uh-huh. Bueno, esta es como una respuesta a todo eso desde esta estética del teatro del absurdo, que fue una forma de darle nuevos bríos al teatro, basado bastante en lo que es el teatro de la crueldad de Artaud, en lo que es más espíritu que estética.
Y exorcizar fantasmas también.
Y exorcizar esos fantasmas que siempre van recorriendo Europa, a los que ellos les tienen bastante miedo y que tienen mucho resurgimiento en este momento. Si, por ejemplo, en Italia tenemos a la hija de Mussolini en un partido...
¿No es la nieta, Alessandra?
Sí, la nieta.
La nieta, Alessandra Mussolini, que tiene el Partido Socialista Nacional Socialista.
Que es un partido nazi, que entre otros, hay varios partidos de extrema derecha que de repente lo apoyan a Berlusconi, de repente le quitan su apoyo por alguna que otra ley bastante polémica que siempre tiene Berlusconi para enriquecerse un poco más.
Un poquito más aún.
Sí, nunca está contento Berlusconi.
Es increíble.
Siempre necesita más. Siempre necesita algún escándalo o algo.
Bueno, pero eso es muy, muy propio, me parece, en el caso de Berlusconi, por ahí estoy diciendo una barrazada, pero el macho italiano, ¿no? Como que...
Y,
fíjate que sus escándalos bastante. Son de corrupción absoluta por un lado, y después son lío de pollera.
Y muy probablemente también con eso tiene que ver esto del auto que se creen los dueños de las calles. Pero bueno, el libro es realmente muy recomendable.
¿Se llama Rinoceronte?
Rinoceronte. La otra traducción que hay del libro, además de esta nueva y del anterior, de Los Hades, de Alianza, que es una editorial española. En general, las traducciones españolas no nos suelen venir muy bien a los argentinos porque tienen siempre términos que nosotros...
Muchas zetas.
Tienen muchos términos que nosotros no terminamos de comprender. Y muchos términos que uno empieza a decir, este término no es de acá. Especialmente con las editoriales que son 100% españolas como Alianza y que no hacen muchas traducciones en Argentina o que siempre utilizan traductores de allá. No, a nosotros no nos terminan de gustar, por ejemplo, El Guardián entre el Centeno. Es un caso de una traducción de Alianza que realmente utiliza mucho lunfardo y el libro termina siendo prácticamente... inentendible para un argentino que no está acostumbrado al lenguaje español.
Claro,
o,
sí.
los libros de Bukowski.
Claro, hay mucho giro que tiene que ver con, como vos decías recién, el lunfardo de cada lugar, ¿no?
Cuando uno tiende a leer el lenguaje más culto, libros que tienen que ver con ese lenguaje, no hay tanto problema. Pero cuando uno tiende a leer la nueva literatura, que en general siempre hace hincapié en el lunfardo, ahí se empieza a complejizar mucho el lenguaje y uno termina por no entender del todo muchas cosas que se terminan diciendo, y por eso esta traducción es bastante fiel al español, tiene muchas notas al pie para explicar un montón de cosas de la traducción, así que realmente es bastante recomendable. El libro hasta hace poco además no se conseguía, cuando es una de las obras más importantes de Ionesco. Incluso había gente que me lo había recomendado y se conseguía el libro en francés en Argentina, que era bastante
claro,
caro.
Bueno, esto es típico de la Argentina, ¿no?
Y no se conseguía la edición en español de
¿El Rosa es por algo en especial?
No,
¿la leíste?
No tiene.
La tapa
no
es rosada y me llamó la atención.
Porque los rinocerontes son rosados. Hay un tipo de rinoceronte que es rosado y en el libro de repente empiezan a discutir si este es un rinoceronte rosado o el gris. Okay.
Bien.
Pero igual el rinoceronte rosado no es el más común es el gris. Pero acá, como lo nombran,
debe
haber ocurrido para la tapa.
Bien, ¿qué más?
Y seguimos con Milán. Tenemos este museo impresionista que realmente no es realmente recomendable. No es realmente recomendable porque uno tiene tantos museos, tanto en Italia como en el resto de Europa, que meterse en este museo no vale tanto la pena. Uh-huh. Milán no es una ciudad como para pasar más de un día. Realmente es como para ir al Domo y nada más. Después uno puede recorrer la galería esta, que tampoco, si uno no va a comprar cosas o no sabe italiano, tampoco representa demasiado. Es la capital de la moda, Italia. Realmente tiene muchos negocios de ropa, muy cara. Es
entonces
una ciudad,
pasaríamos más de un día.
Sí, es una ciudad muy cara. La galería es increíble. Hay que recordar, como le decimos, que todas las ciudades europeas, igual está bastante destruido todo, o sea, les cuesta bastante a los italianos recuperarse. No despegó del todo como España, que la Unión Europea le hizo también. Italia tiene un problema que no tiene tanto España. España tiene grandes problemas de corrupción, pero Italia tiene problemas gigantescos de corrupción. Es directamente, son casi iguales o peores que nosotros.
Sí, bueno, de algún lado venimos muchos de los que estamos en este país. Y esa mezcla es un poco explosiva. Ahora, es raro, porque Italia entró creo que en el 51 a ser parte de, digamos, lo que sería la Unión Europea después, y España en el 86 recién.
Sí, Italia fue uno de los fundadores. España le tardó mucho más por el tema de la dictadura.
La dictadura de Franco.
Pero Italia entró desde el principio. Los principales países que sostuvieron el tema de la Unión Europea.
Sí, que no se llamaba así, se llamaba de otra forma, era CEE,
sí,
no
Comunidad
Unión Europea,
Económica, pero eran Italia, Alemania y Francia, que eran los tres países que tenían.
Inglaterra también.
Y Inglaterra está ahí. Inglaterra siempre estaba bastante reacia.
En los 70 me parece que entró Inglaterra.
En un momento sí, principalmente cuando gobernaban los laboristas.
Uh-huh.
Pero en casi todos estos países tenían una especie de alianza entre los demócratas cristianos y los socialistas para promover la Comunidad Europea. Así que en esos países hubo siempre un consenso para promoverlo. En este caso, a Italia no les fue tan bien. Uno puede ver, por ejemplo, los trenes muy parecidos a los argentinos, no tan malos como los malos que hay como el Roca, pero trenes bastante, bastante malos, como así trenes bastante, pero bastante buenos. Si uno viaja en primera clase, viaja muy bien en Italia.
Pero es muy caro.
Pero es muy caro, es muy caro. Uh-huh. Incluso es uno de los países con las tasas más altas de viaje en tren. A pesar de uno que compre un Eurorail, tiene que pagar 10 euros más para asegurarse el pasaje, cosa que en algunos países no tiene que pagar el pasaje, o en Francia son nada más que 3 euros. En Italia son 10. Es un pago bastante grande, siendo que uno ya pagó el pasaje.
Claro, es un reaseguro del pasaje en realidad.
Sí. Lo que tiene es que en general no tienden a controlarle el pasaje del Eurorail a uno en Italia. Con lo cual uno puede mandarse bastantes cosas corruptas.
No es esta, no es este el medio de comunicación desde el cual vamos a instigar a los turistas argentinos a que no paguen el Eurorail.
De ninguna manera.
De ninguna manera. Ustedes tienen que cumplir con todos los pasos y pagar lo que corresponde.
Y también tienen que pagar por ir al colectivo.
Claro, no subo nunca vosotros y pague el colectivo.
De hecho, les decimos que yo conocí unas turistas cordobesas, una familia cordobesa, todas chicas, que con su abuela, la madre, eran muchas, que las agarró un inspector en Roma y les dijo que tenían que pagar una multa de 50 euros a cada una. Tuvieron la mala suerte de que justo se le subió un inspector a su colectivo y tenían que pagar como 300 euros.
¿Y arreglaron por?
Arreglaron por 50 entre todos.
Claro,
una sola multa.
Una sola multa entre todos. Increíble. ¿Escuchamos más música, te parece?
Escuchamos una canción de Leorme, otra banda italiana. Bueno, esto era Milán 1968 de Leorme, una canción de los 70 que tenía que ver también con esa etapa de rebelión que se registró también en
toda Europa.
Leorme es una banda bastante, dentro de lo que es Italia, es bastante de izquierda. Italia tiene esa característica, tiene grandes bandas de izquierda que innovan bastante en el campo musical, así como innovaron también en el campo radial en los 70.
Y tienen grandes bandas, precisamente.
Pero bueno, les decimos que la semana que viene vamos a estar yendo para Roma. Vamos a entrar en varios museos romanos, vamos a ir al Coliseo, al Foro Romano, y vamos a ver todo lo que es la vida cultural romana, que para algunos va a ser lo que esperan, para otros va a ser bastante extraño.
Noche de Roma, Martín.
La noche de Roma también, es una noche bastante extraña comparado con Europa.
Así es, Martín Chiavarino, héroe de Mesa Verde, una vez más con nosotros, muchísimas gracias por haber estado. Seguramente vamos a disfrutar muchísimo el capítulo de Roma, tanto como el de Milán, pero Roma tiene cosas que son realmente muy, muy divertidas.
Muchísimo más.
Il fiume nasce da una madre generosa, una sorgente dolce pura. Tra montagne solitarie e silenziose che si incontrano con Dio. Attraversando i deserti dell'Oriente e sconfinate praterie.
Lo importante es otra cosa.